Ecos del pasado.
Unos ecos del pasado en el que se fundamenta una serie de cosas que tenemos en el día de hoy. En los ecos del presente, cuando miramos una casa, cuando miramos un lugar, ¿quién no? Incluso nosotros mismos hemos tenido manos de Fátima, ojos de Horus. Tenemos una serie de objetos, cruces de Caravaca, tenemos una serie de objetos que son casi casi mágicos, que son casi amuletos, que es una forma de llamar a la buena suerte. Sobre eso hablamos, sobre esa magia, sobre esa forma de magia cotidiana, hablamos esta noche en los ecos del pasado. Y lo hacemos, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Yo creo que nos une a todos. Tenemos algún tipo de objetos de ese estilo. En algunas ocasiones hemos recurrido a ellos. Creamos o no creamos, esos objetos forman parte de nuestra vida, porque la suerte, la buena y la mala, forma también parte de nuestra vida, y queremos ahuyentar la mala suerte, y ese es el fundamento de muchas cosas, ¿no?
Claro, yo creo que lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de creencias, entramos en el tema pues de rituales y de amuletos y tal, lo primero que hay que dejar claro, porque hay mucha gente que luego se mete en unas historias sinceramente rocambolescas y además peligrosas en algunos casos, es no que el mal de ojo no existe, pero que es muy difícil que alguien te pueda, poner un mal de ojo, porque el mal de ojo es un ritual que solamente muy poca gente en el mundo sabe hacer de forma correcta. Normalmente, además, es gente que no está precisamente en España, está en Haití o en lugares de estos tipos. Es gente chamánica que lleva toda su vida practicando ese tipo de magia y además tiene una serie de condicionantes que hacen muy difícil que alguien tenga mal de ojo. Lo digo porque a mí, sinceramente, en estos temas me preocupa mucho esa gente que de repente se va a un curandero, se va a saber a quién, y le quitan la mitad de su vida, la mitad de su cartera, diciéndole que le van a quitar no sé qué narices,
¿vale? Algunos entonces, no quitan primero, la mitad de la cartera, quitan toda la cartera en los próximos 10 años.
Por eso mismo, lo primero que quiero es que la gente se libre de esa idea, desestime esa idea, y que piense que para realmente llegar a ese extremo tiene que haber pasado algo muy raro y una persona además con unos conocimientos que no es lo habitual. Dicho esto, sí que es verdad que podemos a veces pues vivir en casas que quizás están mal espectradas. Hay temas de feng shui, hay temas de energías, hay temas incluso de que en un hogar pues podrá haber quizás algún tipo de ente o de algo que pueda haberse quedado. Podemos hablar incluso de que la envidia en el trabajo, en otros sitios, en otros momentos de nuestra vida, puedan llevar a quizás a malas influencias o a malas sensaciones. Y hay cosas que ayudan a quitar eso, ¿vale? Dicho esto, sí que me gustaría pues hablar de algunos rituales de limpieza, de algunos amuletos, para qué sirven, cómo se pueden utilizar. Y en la medida que uno piense que eso puede ayudarle a sentirse mejor, pues es fantástico que lo utilice. Pero lo que te digo, siempre teniendo muy claro en la cabeza que no nos dejemos llevar por locuras, porque no es el caso. Y te lo dice una que además cree bastante en todos estos temas, pero siempre hay que cogerlos con pinzas.
Por supuesto que vale. Sí, hay que cogerlos ahí con pinzas. No, huir sobre todo de quien tiene fórmulas mágicas, que normalmente esa fórmula mágica pasa por lo que decías anteriormente, por la billetera, por la cartera.
Quien quiera ayudarnos nuevamente no nos va a cobrar.
Sí, sí.
Dicho esto, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para limpiar una casa? Es decir, cuando llegamos a una casa y notamos esa sensación de pesadez en el ambiente, de que quizás la casa no tiene buenas energías. Bueno, pues hay algo fantástico, que es la salvia. La salvia, además, es una cosa natural, que la podemos encontrar en herboristerías, la venden también en algunas cadenas como Natura, por ejemplo, y es muy fácil, simplemente cogemos un cuenco, esa salvia, que es como unas maderitas, se quema sobre el cuenco, con cuidado de no incendiar nada también, y en la medida que va soltando humo, pues podemos ir recitando algún tipo de ritual, algún tipo de pregaria para que se limpie la casa. Mucha gente lo que hace es encomendar estos ruegos, por ejemplo, al arcángel San Miguel, que es muy típico en lo que son las limpiezas, pero eso sí que encontraréis en las redes lleno de posibles oraciones que podéis decir mientras vais pasando por las habitaciones con esas hojas de salvia pues encendidas, que van soltando, ya veréis, un humo blanco que además huele muy bien, es como aromático, tiene un punto a incienso y que sirve para limpiar las estancias, ¿vale? Eso es fantástico. Otra cosa que también se puede hacer para limpiar casas es poner pequeños recipientes con sal. La sal en la magia sirve para chupar recabar toda la energía negativa, y a veces incluso lo podemos saber porque cuando hay una casa con una carga muy negativa, la sal se vuelve negra. En ese caso sí que igual vale la pena avisar a alguien que domine para que te haga una limpieza más a fondo, porque si la sal sale muy oscura es que realmente hay algo realmente malo en la casa, y eso sí que ya pues son palabras mayores. Pero la sal, si no, también sirve para limpiar. También, por ejemplo, podemos acudir pues a nivel personal ya a lo que llamamos baños. Hay productos, venden productos las tiendas esotéricas, que son pues mezcla de diferentes elementos, de diferentes fragancias, que sirven para lo que se llama baños personales, ¿no? Para que una persona, pues cuando está en la ducha, se pueda enjuagar con esa sustancia. Luego hay que aclararla porque normalmente huelen un poco raro, pero sirven pues para limpiarse uno también de lo que consideramos malas energías. Pero si te parece, vamos a pasar a hablar de amuletos, que los hay y muy interesantes, y además un poco de por qué, de dónde viene la superstición o la creencia en ellos. ¿Te parece?
Venga, pues vamos a hablar, he citado algunos de los que tenemos habitualmente en nuestro domicilio. No pensamos en su historia, no hace falta creer en ellos, pero tenemos por lo menos una, bueno, culturalmente forman parte de nuestra existencia y forman parte de nuestras posesiones, culturalmente. Otra cosa es a nivel de creencias, a nivel de autenticidad, pero sí que culturalmente forman parte de nuestros objetos y de los que tenemos.
Pues mira, vamos a empezar por uno muy básico, por la estrella de cinco puntas, que todo el mundo en alguna vez pues ha tenido curiosidad, ¿no? Mira, hay que decir que el objeto está vinculado, curiosamente, a la manzana de Adán. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú abres una manzana por la mitad, es verdad que en el centro parece como si hubiera una especie de estrella de cinco puntas. Pues la leyenda dice que la estrella de cinco puntas se remite a este primer símbolo de la humanidad, prácticamente. Es un pentagrama, se utiliza magia blanca, por ejemplo, para cuando haces un ritual, ponerte tú dentro y evitar que lo negativo que hay fuera durante el ritual pueda invadir tu espacio. Se utiliza también como talismán y dicen que atrae la buena suerte, además de proteger pues a la persona que lo lleva de enfermedades, y atrae también pues el bienestar y la fortuna a la vida del portador. Otro, por ejemplo, que también deriva de esa primera estrella es el tetragramón. Perdona, tetragramatón. Es que también los nombres, como siempre, yo y los nombres, pero bueno. En este caso hablamos también de un talismán muy parecido a la estrella de cinco puntas, porque en su interior hay esa estrella. Lo que pasa es que esa estrella está rodeada como por dos círculos concéntricos. Este símbolo era utilizado inicialmente por los hechiceros de la edad antigua y era habitual usarlo en las paredes de construcciones de nuevas casas para protegerlas de la negatividad y también de las malas energías. Con el tiempo pasó a ser pues una joya que se podía llevar encima, y también sirve para proteger frente a todo tipo de males. Actúa frente a las energías oscuras y es muy eficaz contra el supuesto mal de ojo, las envidias o las entidades negativas. Así que, y esto lo podéis encontrar en muchísimas tiendas esotéricas o no, lo venden, yo creo, como decías tú, Bruno, pues una cosa que es bastante habitual encontrar en sitios varios.
De todas formas, contra las envidias, la mejor forma es de luchar contra las envidias es que jolobas, que la gente no envidie solamente lo bueno, y bueno, que busquen la otra persona lo bueno y también las cosas malas, y que no solamente quieran lo positivo, sino que quieran todo, quieran lo positivo y lo negativo. Sí. Entonces se solucionan muchas envidias.
Efectivamente. Mira, otro de los amuletos, como comentabas tú al principio, es la cruz de Caravaca. Esta procede pues de la provincia de Murcia. Es un amuleto contra el mal de ojo, está formado por una cruz con una llave y dos ángeles, y tiene un significado de protección para los creyentes católicos, pues cuenta la leyenda que la cruz fue llevada por dos ángeles a Murcia. Este amuleto estaría integrado en la cruz de Cristo, y la creencia dice que si lo llevas colgado en alguna parte del cuerpo tendrás un parto, por ejemplo, sin complicaciones. También asegura bienestar económico y protege, pues como decíamos, del mal de ojo. También, por ejemplo, antiguamente se creía que la cruz de Caravaca podía curar las verrugas. Curioso, pero es así. O incluso, fíjate, también decían de la cruz de Caravaca que podía garantizar un buen provenir de un matrimonio. Bueno, ¿sí? Eso ya, creencias varias, sí. Yo creo que eso no lo garantiza nadie. Pero
eso
bueno.
No lo garantiza nadie, no. Es que eso no existe.
Exacto.
Básicamente.
Bueno, sigamos. El ojo de Horus. En este caso nos vamos pues a la mitología egipcia. Representa a Uidad, el ojo con propiedades mágicas que fue otorgado a Horus por el hijo de Osiris tras perder su ojo izquierdo. Es un símbolo de estabilidad cósmica y aporta plenitud. Entre sus propiedades está, por ejemplo, proteger, curar, la magia y la purificación. También es un símbolo vinculado al sol, al orden universal, y lo convierten pues en uno de los amuletos de buena suerte quizás más utilizados. Luego entramos en otro campo que es enorme, que es el campo de las gemas. Las gemas, como todos sabréis, pues las venden en muchas tiendas con diferentes propiedades, ¿no? Voy a hablaros aquí de algunas que sirven para varias cosas. Por ejemplo, el ámbar, dicen que atrae la compasión y protege de las malas influencias y de los accidentes. El granate incrementa el deseo sexual y la sensibilidad. Y colocado, dicen, debajo de la almohada, sirve para proteger contra las pesadillas y los malos espíritus. Tenemos también el lapislázuli, que es una piedra pues azul muy bonita, que ayuda a meditar, atrae la amistad y el amor y se usa frecuentemente para hechizos vinculados con el amor, por ejemplo. También podría servir contra las malas energías, pero en el caso de las malas energías yo creo que hay otros más potentes. El ónix ahuyenta las desgracias, atrae la fuerza y el coraje. Las perlas dicen que protegen del fuego, aleja los males y se usa para encantamientos de amor también muchas veces. El topacio. En este caso, el topacio protege de las lesiones. Dicen que incrementa la felicidad y la inteligencia. La turquesa, que sirve para proteger contra las malas influencias. Y también dicen pues, que, por ejemplo, es una piedra asociada al día miércoles, o sea que es aconsejable llevarla, por ejemplo, en una bolsa los miércoles. Como decías, luego pues saltamos a otro tipo ya de amuletos que vienen de diferentes tradiciones. Por ejemplo, la mano de Fátima. En este caso es un amuleto musulmán y judío y su uso está extendido a lo largo de Medio Oriente y África del Norte y cuentan que también protege de los males de ojo, también es conocida como la mano de Dios y se cree que tiene un significado parecido a algo así como que Dios te acompañe o que Dios te bendiga. También tenemos el martillo de Thor. Hablamos en este caso del dios nórdico, del trueno y de la fuerza, y la leyenda dice que es un símbolo protector para los dioses de los países nórdicos y que se asocia con la protección pues en Alemania y en Países Bajos, por ejemplo. Se cree que aleja las malas energías y que protege contra los enemigos. Te iba a decir, muchos habrán pensado en el actor que protagoniza las películas de Thor. No tiene nada que ver con él, ¿eh? Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la rosa de Jericó, esa rosa del desierto, ¿no? Nuevamente de África. Y en este caso, su propiedad más destacada es, pues, por ejemplo, tiene que ver con revivir. Es decir, de hecho, ella dicen que si la metes en agua, revive en cierta manera, ¿no? Se considera pues, como un amuleto de eso, de restaurar cosas o incluso de proteger el hogar. También tenemos la tul marina negra. En este caso lo asociamos sobre todo a protección, absorber energías negativas y a mutar las energías negativas en positivas. Por eso es muy interesante. Nuevamente es para llevarla en un colgante, se aconseja llevarla en un colgante. Pero bueno, como ves, la lista es muy extensa. Y luego vamos a ir quizás a cosas más raras. Por ejemplo, el trébol de cuatro hojas. ¿Quién no ha oído hablar del trébol de cuatro hojas? Bueno, pues el trébol de cuatro hojas es de hecho una mutación poco frecuente de la planta y que normalmente tiene tres hojas y por eso se considera que da buena suerte. Destaca como uno de los símbolos de buena suerte quizás más antiguos. Nos remontamos pues, a civilizaciones muy antiguas para encontrar el origen de este trébol y su asociación con la magia y con la buena suerte. Nos remitimos quizás a culturas como los mayas, los celtas, los egipcios y hablaban de ese trébol de cuatro hojas y bueno y en particular se asocia a San Patricio y a Irlanda, ¿no? Bueno, cuenta la leyenda que San Patricio un día estaba buscando un trébol normal y pues para explicar a los celtas el concepto de Trinidad, pero en ese momento se encontró uno de cuatro hojas y que a partir de ahí nace la tradición. Se sabe también, por ejemplo, que los druidas que vivían en las islas británicas hace 200 años antes de Cristo, creían también que era un símbolo sagrado. Bueno, pues como ves, es también un símbolo muy extendido. Luego, por ejemplo, tenemos otros más raros, como puede ser el Triángulo de Salomón, que se conoce pues, como símbolo protector, porque gracias a él dicen que Salomón encarceló a los malos espíritus. Tenemos también el denominado Puño de Azabache, que protege a las personas contra energías malignas, y sobre todo es un amuleto muy popular para uso con niños, cuentan. La Medalla de San Benito, que viene de la tradición cristiana, es para defenderse de los demonios, o por ejemplo hay otros amuletos pues compuestos de llaves que es para proteger de enfermedades, o el búho que simboliza la sabiduría y también está vinculado a la prosperidad y la inteligencia, o el elefante que por ejemplo en los países asiáticos es muy habitual, que con la trompa levantada dicen que atrae la buena fortuna y ayuda a defenderse de las adversidades. Y ahora la pregunta es, bueno, si realmente pongamos el supuesto de que alguien tiene mal de ojo o que alguien realmente tiene un problema en casa o personal de energías muy negativas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué rituales podemos aconsejar o se pueden llegar a hacer? Bueno, mira, quizás el amuleto más conocido cuando hablamos de mal de ojo es precisamente el ojo, o sea, el ojo turco o el ojo de Horus. Son quizás los dos más usados. Pero también, por ejemplo, tenemos al coral rojo, que es muy usado para lo que es el mal de ojo, o como piedra podemos hablar del azabache. También tenemos, pues como hemos dicho antes, que le hemos mencionado, la mano de Fátima, o la figa, que es brasileña, que también sirve al mismo propósito. Pero luego hay un ritual que yo lo recomiendo, es un ritual preventivo, ¿vale? Pero es un ritual fácil de hacer y que lo puede hacer cualquiera en su casa y no tienes que coger nada raro ni nada extraño, que normalmente los rituales lo que tienen son cosas muy raras que a la gente le cuesta de conseguir. Aquí no, son cosas muy normales. Mira, es el ritual de las tres aguas y lo único que necesitamos es tener una piedra que se llama ojo de tigre, que la podemos encontrar en cualquier tienda de minerales o en una tienda esotérica o en muchas tiendas que tienen piedras de estas gemas la encontraréis, ¿vale? Es una piedra que es con tonos marrones y hace como unos dibujos rasgados. Pues bueno, esta piedra lo que hemos de hacer es sumergirla tres días seguidos en diferentes aguas. No vale la del grifo. Es decir, por ejemplo, podemos coger agua de mar, podemos coger un agua de rosas o podemos ir a una tienda de estas que tienen aguas así curiosas y comprar, por ejemplo, un agua del río Jordán o algún agua de este tipo, ¿vale? Pues la tenemos 24 horas sumergida en agua, 24 en otra y 24 en otra. Y después nos la llevamos siempre encima, da igual si es en un monedero, si es como collar, si es en la muñeca. Hay que llevarla encima y eso es una protección muy buena para cualquier mala influencia o para cosas negativas. Con lo cual es un ritual fácil de hacer y que se hizo además popular hace mucho tiempo y que es, bueno, es sencillo de realizar. Y luego otro ritual, y en este caso es un ritual para realmente saber si tenemos mal de ojo. Ya que hay gente que cree que puede realmente llegar a tener mal de ojo, pues bueno, vamos a darle un ritual para que averigüe si realmente lo tiene. Es el ritual del huevo, y se hace desde hace muchísimos años, es muy antiguo, y bueno, y es muy fácil de hacer, ¿vale? Pues el caso que lo que hemos de hacer, que es, pues tenemos un huevo de una gallina, como es obvio, necesitamos un vaso con agua y necesitamos una pizca de sal. Y existe varias maneras de realizarlo, pero bueno, el caso es que te asegures que el huevo esté fresco. Ya sabemos que para que un huevo esté fresco, más allá de la fecha de caducidad, si lo pones en un vaso con agua, ha de tocar el fondo, no puede quedarse flotando. Si se queda flotando, tirarlo, pero incluso a la hora de cocinar hay que tirarlo. ¿Vale? Pues cogemos un huevo que esté fresco y lo pasamos con la mano derecha por el largo y ancho de todo nuestro cuerpo. Nos lo pasamos por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que hace el huevo es absorber todas esas energías negativas, todo lo que podamos tener malo en el cuerpo, ¿vale? Una vez lo hemos pasado por todos sitios, se rompe el huevo y se vierte su contenido en el vaso con agua. Bueno, con el vaso con agua y con una pizca de sal, ¿vale? El caso es que, bueno, una vez hacemos eso, lo que hemos de conseguir es que, bueno, que ese huevo, pues que se queda así en el agua mezclado con el agua y la sal, luego desaparezca. Pero, ojo, solamente podemos tirarlo al váter. No se nos ocurra tirarlo por otro sitio, al suelo, lo que sea, porque eso daría mala suerte. El huevo se supone que ha absorbido todo lo negativo. Cogemos ese huevo y lo tiramos al inodoro y tiramos de la cadena para que desaparezcan las energías negativas de nuestra vida, ¿vale? Se supone que esto tiene que funcionar para deshacer de cualquier energía negativa o para librarnos efectivamente y limpiarnos de cualquier cosa que podamos tener. Hay otros rituales.
Pensemos que lo que nos ha traído mala suerte,
exacto,
de una forma u otra, lo enterremos y lo mandemos bien lejos y fuera de la vista y del alcance.
Efectivamente, hay otros rituales con el huevo que sirven para comprobar, o teóricamente para comprobar si tienes mal de ojo, pero bueno, yo creo que es más importante, tengamos o no tengamos mal de ojo, quitarnos las energías negativas, limpiarnos y ya está. Es más fácil eso que liarnos más la manta a la cabeza.
Desde luego que sí. Bueno, pues hemos comentado algunas cosas que tienen que ver con lo que se puede hacer e incluso lo que se hace a nivel histórico. Pensemos a nivel legendario lo que se hace para luchar contra la buena, contra la buena suerte, no, contra la mala suerte para conseguir la buena suerte. Eso es lo que se ha hecho. Y La verdad es que es lo que pensamos, es que siempre han estado presentes esta serie de rituales y que en muchas ocasiones tenemos objetos y decimos cosas que tienen un fundamento en este tipo de historias. Un tipo de historias que nos cuenta Laura Falcolara todos los jueves por la noche también aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, junto a Lorenzo Fernández. El próximo jueves por la noche, cuando acaba Radio Estadio Noche, a la 1:30, la noche del jueves al viernes, ¿de qué nos vais a hablar esta semana?
Pues este jueves vamos a hacer un directo, así que aquellos oyentes que quieran enviarnos WhatsApps ya saben que tienen el número del Colegio Invisible para enviarnos mensajes, para decirnos lo que quieran y para opinar. Pero el tema del que vamos a hablar va a ser precisamente Jesús a los ojos de la arqueología, tema que además también ocupa la portada de este mes de Año Cero. Es un tema interesantísimo, de realmente qué nos puede decir la arqueología, sobre esa figura a caballo entre la mitología y la realidad, y saber realmente qué hay de cierto tras el personaje de Jesucristo, ¿no? Y es un debate, bueno, que puede durar horas, de hecho, si nos dejaran.
Desde
pero
luego,
bueno, tenemos
además,
una hora y media.
Pero es que Jesucristo es el gran protagonista de estos días que comienzan ya mismo, la Semana Santa, evidentemente.
Claro.
Había que hablar de Jesucristo porque es una figura que a nivel arqueológico, a nivel histórico, a nivel de misterios, es amplísima. Se puede decir mucho, no sabemos el todo, pero cada día vamos sabiendo un poquito más y la verdad es que todo lo que contamos y todo lo que decimos es realmente interesante. Nosotros llevamos haciendo programas toda la Semana Santa sobre la figura de Jesucristo muchísimo tiempo. Es amplísimo para lo que da una vida o la vida de la persona más importante de la historia. No del siglo XX, sino, bueno, evidentemente que no, pero de toda la historia de la humanidad, la figura de Jesucristo ha sido la principal, la que ha movido absolutamente todo, ¿eh?
Bueno, es que en general la religión, yo siempre digo que hay dos o tres temas que todos se basan en ello, ¿no? Uno es la religión, la otra son los sentimientos y la otra es la política. Y con esas tres realmente se mueve todo, por desgracia o a veces por suerte, depende.
El próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, jueves por la noche madrugada del viernes, cuando acaba Radio Estadio Noche, ahí está el Colegio Invisible. Y en Prisma Publicaciones os invitan a conocer algunos de los países y ciudades más importantes de Europa, más importantes, mistéricas y con más historia. Por ejemplo, Roma, porque os vais a Roma, a una de las grandes capitales de Europa, y todos los oyentes están invitados.
Efectivamente, vamos a ir el escritor y comunicador Manel Loreiro y servidora del 4 al 11 de julio y empezaremos nuestro viaje en Roma, además explicando cosas que algunas no son tan conocidas, ¿no? Como por ejemplo, fantasmas como el de Nerón o Mescalina que se aparecen. En el caso de Nerón, por ejemplo, ¿por qué se desenterraron sus huesos de donde estaban y se trasladaron? Hay toda una historia de un papa detrás de ese desentierro de huesos. Hablaremos y visitaremos las catacumbas, hablaremos de la realidad, porque mucha gente cree que las catacumbas pues empezaron como forma de protección de los cristianos, y no es así. Empezaron porque necesitaban más espacio para enterrar a gente, porque lo que eran las necrópolis externas a la ciudad estaban llenas. Bueno, explicaremos muchísimas historias, recorreremos lugares típicos y otros no tanto en Roma, pero además, como siempre, pues las noches cuando la gente viaja con nosotros son distintas, porque charlamos de temas, aparte hacemos a veces algún tipo de investigación, algún tipo de experimento, que en este caso lo haremos. Yo estoy, ya he dicho que me comprometo a hacer una noche de psicometría y de evidencia, lo cual pues va a ser la primera vez que hago eso así de forma pública con un grupo, pero bueno, puede estar muy interesante. Y luego de ahí pues viajaremos hacia Florencia, pasando como no por la inigualable y la preciosa ciudad de Siena, y en Florencia pues recorreremos toda la capital viendo pues esos lugares tan únicos y esas figuras tan fantásticas de Miguel Ángel. También pues acabaremos los museos de los Uffizi, conociendo historias tan apasionantes, por ejemplo, como la de la primera mujer que fue capaz de llevar a un hombre a juicio por una violación. Hablamos de una pintora del barroco, que no era una época donde eso fuera habitual, la verdad. Bueno, como estas historias, muchísimas más que aprenderéis si venís con nosotros y nos acompañáis del 4 al 11 y visitáis la página de viajesprisma.com.
En viajesprisma.com ahí está toda la información, y tenemos que decir a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan y quieran ir ahí, estáis preparando viajes a Roma, viajes a Bosnia, que acudan a esa página web, ahí está toda la información para poder acudir con vosotros en viajesprisma.com, ¿no?
Efectivamente, y sí, viajarán a Bosnia Lorenzo Fernández y Josep Guijarro la primera quincena de agosto, así que aquellos que quieran, pues en Viajes Prisma tienen toda la información.
Y Laura Falcolara el próximo domingo por la noche aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, nos contará muchísimas más cosas. Laura, hasta entonces.
Buenas noches a todos. Chao.